plan de acción. Porque como ustedes saben, si usted mira el calendario, acabamos de entrar a la cuaresma. Y la cuaresma lo que hace es que nos prepara para contarnos la historia y el sufrimiento que Jesucristo padeció por nosotros. Así que durante estos días o durante este mes vamos a estar hablando del plan de acción que hay detrás de ese sacrificio de Jesús. ¿Cuáles fueron esos eventos que marcaron lo que fue la entrega de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario? Y eso también nos ayuda a visualizar de una u otra manera lo que Dios hizo por nosotros y reconectar con la persona de Jesús durante este mes, en este año de conexión. Yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, y quiero que leamos del verso 1 al verso 6 con mucha atención. Y detenidamente mire lo que dice la palabra del Señor. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba dos días más. Yo quiero que incline su rostro ahí donde usted está. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y es eficaz, Señor, y porque ella genera en nosotros una transformación real. Hoy, Señor, abrimos nuestra vida, nuestra mente para que tú deposites en nosotros semillas de justicia, para que den fruto abundante, para que las situaciones que estemos viviendo, Señor, quizás incomprensibles, quizás situaciones que no entendemos, tú nos ayudes, Señor, a tener resiliencia. A través del don del Espíritu Santo nosotros podamos transformar, Señor, nuestra actitud, nuestra respuesta ante esta situación, y ver tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, antes de entrar en lo que es la historia de Lázaro y todo esto que seguramente usted ya la conoce, yo le voy a contar una anécdota. Y una anécdota muy, muy cómica, y está en la, yo le digo juntamente con mi hermana que está aquí presente, yo le digo que está en el paseo de la fama de las anécdotas de nuestra familia. Porque mi papá acostumbraba los domingos, después que salíamos del servicio, teníamos un día como, él trataba, generaba como un ambiente de compartir, y aunque éramos bastantes, pues él se las ingeniaba para generar ese ambiente bonito. Y un día salimos de un servicio normal y él nos dice: vamos a comprar una pizza y vamos a hacer un estilo picnic en un parque. Era un parque muy conocido allá donde nosotros vivíamos. Y resulta que íbamos todas, él estaba pendiente de nosotras, estábamos muy pequeñas. Y mi mamá tomó la pizza caliente en la mano y íbamos camino, llegando justo al parque, cuando la mitad de la pizza se cayó. Y esa pizza se llenó de tierra, entonces todos nos miramos la cara, mi papá miró para los lados: recójala, le dijo mi mamá. Mi mamá recogió el trozo de pizza que quedó, lo metió, y eso no dañó el plan. Cuando llegamos nos sentamos en nuestro césped, disfrutamos la pizza, tratamos ahí de limpiar lo que más pudimos, y de verdad que nosotros en nuestra infancia disfrutamos el momento. Ellos quizás se incomodaron, se molestaron el uno con el otro, pero mi papá le nos dijo cuando nos sentamos: vamos a comer pizza arrastrada. Y todas nos reíamos y quedó esta anécdota y siempre nos reímos y recordamos la pizza arrastrada. Pero lo que quiero decir es que nada dañó el plan. El plan era compartir, el plan era disfrutar, el plan era pasar un tiempo ameno. Y a pesar de lo que pasó, lo vivimos, lo disfrutamos. Y parece una historia simpática, pero en la vida nos suceden cosas como esas. A veces creemos que vamos a disfrutar de toda una pizza, pero resulta que tenemos también que saborear el sinsabor de algunas piedrecitas en la vida que nos quieren quitar ese gozo y esa paz. O a veces nos encontramos con situaciones que no están en el plan. Y decimos: ¿y ahora cómo lo soluciono si yo tenía visualizado un final feliz? Todos tenemos una historia donde terminamos con final feliz, pero la vida realmente no es así. La vida siempre te va a colocar desafíos, siempre te va a poner pruebas, y Dios te va a dar la capacidad de superar esas pruebas. Y esta historia que acabamos de leer tiene mucho que ver con esto. porque estamos leyendo la historia de unos personajes muy amados por Jesús. Y tiene mucho que ver con todo lo que pasa o todo lo que abre el camino al sacrificio de Cristo, porque Marta, María y Lázaro vivían en una ciudad muy cercana a Jerusalén. Y aunque Jesús ciertamente siempre estaba en Capernaum y Jesús siempre estaba alrededor en el desierto, ese era un sitio favorito de Jesús. ¿Cuántos tienen algún sitio favorito que dicen, me gusta ir, ese es mi lugar favorito? Y a Jesús podemos decir que le gustaba mucho estar ahí por la compañía que era Lázaro, por lo rico que cocinaba Marta y por lo bien que lo escuchaba María predicar y lo atendía. Y yo creo que a veces Dios busca corazones así, que sean capaces de captar toda la atención de Jesús para Jesús depositar todo lo que tienen ellos. Y yo creo que tú y yo, si estamos hoy aquí, es porque Dios quiere darte algo que tú todavía no has recibido. Y así pasó. Jesús tenía un plan. Jesús tenía un plan. Él estaba en un plan. María y Marta, Lázaro también estaban en un plan de Dios. Y pasa que en el plan de Jesús no estaba en ese momento estar en la casa de ellos. A veces también nos enfrentamos a que cada vez que el enemigo golpea nuestra vida, no es estando juntos en armonía, no es estando en la iglesia con las manos levantadas, no es cuando estamos viviendo un momento de gozo, sino es cuando estamos enfrentando la vida real, fuera de las cuatro paredes de la iglesia, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos cerca de ese esposo quisquilloso o de esa esposa rencillosa, o cuando estamos cerca de ese amigo que todavía me cuesta tolerar, o estamos de ese jefe que está procesando mi carácter, o esos padres que están demandando una obediencia que yo no entiendo, o ese amigo que tengo que amar y no sé por qué si no me ama. Siempre vamos a estar expuestos a esto. Y así les pasaba a ellos. Aquí la variable es que había amor. Aquí había un amor entrañable entre Jesús, Lázaro, María y Marta. Pero Jesús no estaba en el momento de la prueba. Jesús no estaba ahí en el panorama de la foto, sino que Jesús estaba predicando, Jesús estaba con otras personas y le llega la noticia de que Lázaro está enfermo. Y esto a mí me impacta porque Jesús no se impacienta, Jesús no se preocupa, Jesús no corre, Jesús no deja todo tirado, Jesús se enfoca en lo que está haciendo, pero presta sus oídos a la noticia. En cambio, donde Lázaro, donde Marta, donde María, se respira dolor, se respira angustia, se respira impaciencia. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros lejos del lugar secreto? Sabiendo que ese es el lugar donde debemos acudir, pero estamos llenos de impaciencia, de dolor, de preocupación. ¿Cuántas veces hemos dicho, no sé qué hacer, ya fui, ya oré, ya hice lo que yo tenía que hacer, pero no veo una respuesta, no veo una solución, no veo una salida? Sobre todo cuando tú eres una persona creyente, porque María, Marta y Lázaro tenían dones. Habían dones en ellos, visibles en la palabra. Lázaro era un amigo amado por Jesús. Y pocas personas tienen esa capacidad de atraer a otras, de conectar con otras. Este es el año de la conexión. Y el tener amigos y el conectar con otros es una unción especial dada por Dios. Marta era una servidora eficaz, que era capaz, nada la desenfocaba de lo que tenía que hacer cuando Jesús llegaba. Y María, como lo relata el verso que leímos al comienzo, iba pronto a tener un tiempo precioso con Jesús, pero ella adoraba mucho a Jesús. Así que habían razones de peso para que Jesús hubiese corrido a donde estaba Lázaro. Si lo vemos desde una óptica de amistad y de lealtad, porque a veces pensamos, Señor, yo voy todos los domingos a la iglesia, Señor, yo te amo, Señor, yo te adoro, Señor, yo te sirvo, Señor, yo te ofrendo, Señor, pero no veo respuesta. Señor, y eso me da el derecho de que tú me respondas cuando yo quiero. Señor, eso me da a mí la legalidad. Sí, hay legalidad en tu vida espiritual cuando eres hijo obediente a su palabra, y a veces la obediencia viene en un paquete de paciencia y de espera. Viene en un paquete donde la paciencia y la espera va a generar en ti transformación. Viene en un paquete donde la espera no quiere que tú sigas siendo la misma persona. ¿Qué pasa si usted recibe una noticia difícil del mundo? Usted se arrodilla ahora, pero usted dice, Señor, ten misericordia, y sigue cocinando, sigue haciendo sus tareas diarias. Si le toca a su vecino o a su hermano en la iglesia, vamos a estar orando por ti. Pero ¿qué pasa si te toca a ti? Si toca a tu casa, ¿a dónde corres? Tienes que enfrentarla. Y yo pienso y veo en este capítulo que el Señor está caminando en un plan perfecto donde Él va a ser el protagonista de una historia que aparentemente termina en sufrimiento para Jesús y para Lázaro, porque de ahí se parte la historia para que Jesús sea acusado y Jesús sea condenado y haya un complot para asesinarlo, pero donde Jesucristo quiere hacer entender a Marta, a María y a Lázaro que hay cosas en la vida que no vamos a poder manejar hasta que el Señor tome el control absoluto de nuestras vidas. Y Dios quiere durante estos días de cuaresma, más que dejar de comer algo que no puedes comer o verlo como un tiempo místico y religioso, tú puedas darle el espacio a Dios para que Él trabaje aún en las áreas que no ha trabajado en tu vida. Y en las áreas tan sencillas como lo que el Espíritu Santo quiere poner, la paciencia, el gozo, el amor, la fe, la esperanza. Cosas que pareciera que tenemos y que vienen en el paquete de cristiano, pero que vienen con un tiempo limitado, porque en la primera de cambio que soltamos el viejo hombre y perdemos nuestra fe, soltamos nuestra fe, negociamos nuestra fe y reaccionamos como cualquier humano puede reaccionar en la carne. No está mal la duda, lo que está mal es vivir siendo incrédulo. No está mal tener miedo. Lo que sería y estaría mal de nosotros es volvernos personas aterradas a lo que viene. No está mal cuestionarnos por situaciones difíciles. Lo que está mal es pensar que porque Dios no lo hizo en el instante, Él se olvidó de nosotros. Y el Señor lo que quiere durante este tiempo es trabajar en tu corazón y también en tu mente. Y transformar es la capacidad de que tú puedas reaccionar diferente en los momentos difíciles. Ellas comenzaron a pensar, Señor, mandaron a un mensajero. Imagínense la película conmigo. Enviaron a un mensajero donde estaba Jesús. Jesús estaba con sus discípulos. Y los discípulos al escuchar, porque hay una versión que dice el hombre que tú amas. Porque la palabra dice en tres versiones que es Jesús amaba profundamente a Lázaro. El hombre que tú amas está enfermo. Ellos pensaron que Jesús iba a tomar lo que estaba haciendo y se iba a ir. Pero en cambio Jesús se quedó más tiempo. Jesús se quedó más tiempo con ellos. Jesús permitió que empeorara a Lázaro. Jesús desde su posición, lo único que quería era romper con la visión de ilusión que había en María, en Marta. Y en Lázaro no, porque Lázaro ya estaba muerto, pero en María y en Marta. ¿Y qué es una ilusión? Es pensar en algo que no existe, pensar en algo que no va a pasar. A veces nosotros abrazamos ilusiones equivocadas y nos vivimos nuestra vida abrazando ilusiones equivocadas. Señor, tú no me diste lo que quería, pero Dios nunca te dijo que te lo iba a dar. Entonces abrazas esa ilusión y luego vives desilusionado de Dios, de la iglesia, de las promesas de Dios, porque te aferraste a un deseo personal y vives no ilusionado de las promesas, vives ilusionado de tus deseos y vives pensando que Dios es malo cuando Dios jamás te dijo que te iba a dar eso. Yo no veo a un Dios prometiéndole a ese mensajero que va a ir pronto. Él solo dijo una verdad: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Y hay situaciones en nuestra vida que no van a acabar en muerte. Y ese proceso difícil que estamos viviendo no va a acabar en muerte. Hay un plan que se iba a poner en marcha desde el momento en que Lázaro falleciera. ¿Qué cosas en nosotros tienen que morir para que el Señor comience a trabajar en nuestra fe de verdad? Porque yo estoy viendo que no fue que se murió la esperanza de ellas. No, porque Marta incluso le dijo: Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Entonces Marta seguía creyendo. ¿Pero qué había muerto en ellas? La ilusión y el deseo de que Jesús hiciera lo que ellas querían cuando ellas querían. ¿Cuántas veces se ha muerto nuestra fe por pensar que Él va a actuar a mi ritmo y a mi forma y en el momento que yo pienso que Él lo va a hacer? Y Dios lo que está haciendo es trabajando en tu fe. Y en esta cuaresma, Dios no quiere que tú salgas igual como todos los años. Él quiere que tú tengas un aumento y un incremento de fe. Iglesia, Dios tiene un plan y en el plan estás tú incluido. El plan era Jesús glorificado, Porque él dijo que esa enfermedad no iba a ser para muerte, iba a ser para gloria de Dios. Ese plan no era para que Lázaro fuese el centro de atención. A veces pensamos que el plan de Dios en nuestras vidas se trata de exaltarnos a nosotros. Exaltar mi ministerio, exaltar mi llamado, exaltar mi don. No se trata de nosotros. No se trata de lo que nosotros tenemos. En el plan y en la misericordia de Dios estamos nosotros. Pero el plan era que Cristo fuese glorificado. Con esto estoy diciendo que no es que algunas cosas no van a doler. Claro que sí nos va a doler como seres humanos. Y claro que sí vamos a vivir haciéndonos preguntas. Pero lo que me habla la palabra es que nuestra fe en Cristo, puesta en acción, caminando en el plan, va a generar un resultado de transformación en mi vida. Es por eso que se llama plan en acción. Porque aunque pareciera que Cristo estaba quieto y estaba siendo indiferente ante la necesidad de que Lázaro necesitaba una sanidad, Cristo lo que estaba era accionando la fe en ellos. Y la única forma en que nosotros accionemos la fe es que no nos queden recursos, es que no nos queden opciones, es que no nos queden planes, es que se nos muera la última solución, el último amigo que nos va a prestar, la última persona que me dijo que me iba a ayudar, esa persona que me prometió que me iba a dar ese lugar y no me lo dio, y por eso es que yo no voy más a la presencia de Dios, porque me mintió. Marta y María sí tenían en cuenta a Jesús, pero desde una óptica de amistad. Iba a venir una resurrección mayor que era la de Cristo, y Dios necesitaba que ellas creyeran en que Él era la resurrección y la vida. Y cuando algo se muere en tu vida, no es para el Señor hacerte daño, es para el Señor hacer crecer tu fe, porque algo mayor va a resucitar en ti. Jesús estaba trabajando en la fe de ellos. Y esta palabra retumbaba en mi corazón esta semana, la fe, ¿cuántas veces hemos oído de la fe? ¿Cuántas veces hemos hablado de la fe? ¿Cuántas veces hemos predicado de la fe? Y no sabemos de memoria el texto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios, y todo el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y cuánto galardón hemos recibido por tener activa nuestra fe? Lo que hace la fe es que nos hace entender el plan. Si en ellos hubiese habido una fe realmente viva, ellos hubiesen creído aún cuando hubiesen pasado 20 días en esa tumba. Y Dios no llegó ahí tarde, Dios llegó a tiempo. Porque la fe que había cuando toda la multitud estaba ahí, cuando ellas dos llegaron, fue suficiente para que Él dijera: Lázaro, sal fuera. A veces nos familiarizamos tanto con el concepto de fe que la fe está muerta en nosotros, porque la fe sin obras es muerta. Decimos que vivimos una vida de fe, pero vivimos buscando agarrarnos de cualquier opción que se nos presente, solamente para no enfrentar que nuestra fe se está debilitando y necesitamos crecer. Lo primero que Jesús les enseñó con esto es que Él no necesitaba estar ahí para estar ahí. ¿Cuántas veces Dios ha estado contigo? Pero no para llenar tus emociones, ni para que tú sientas que Él es el bombero y el que apaga el fuego de tus incendios, sino para que tú le conozcas en una relación más personal y más íntima. Lo último que Dios va a ser darte lo que tú quieres, sin hacer lo que tiene que hacer contigo. Lo último que Dios va a hacer con nosotros es darnos lo que queremos. Él necesita hacer lo que tiene que hacer con nosotros. ¿Qué pasa cuando venimos a la casa de Dios, recibimos una palabra y nos vamos como Jesús, quizás cuando dijo: esta enfermedad no va a acabar en muerte? Yo estoy segura que cuando el mensajero llegó, por estar tan lejos, llegó ya cuando Lázaro estaba muerto. Quizás ellas lo asumieron como Marta respondió. Y quiero que leamos el verso 13 y el verso 14, porque hasta los mismos discípulos se cuestionaron y dijeron, ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Y miren lo que dice el verso 14, por eso les dije claramente, Lázaro está muerto. Verso 15, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Ninguno creía de verdad. Me alegro. Usted se imagina a Dios en el cielo diciendo, me alegro todavía de no responderte. Suena duro. Me alegro. No, él no se goza de las injusticias, dice la palabra. Porque el amor de Dios no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Pero el amor de Dios sí es capaz de hacernos llevar al límite en que se acabe nuestra humanidad y empezamos a creer y a tener una fe real. Los discípulos no creían de verdad. Y a mí esto me impactaba. ¿Cuántos aquí somos discípulos de Cristo? ¿Cuántos tienen una fe como la de los discípulos? Hay que ser honestos con nosotros mismos. No está mal reflexionar acerca de nuestra fe. Es por eso que en los grupos bíblicos se está hablando de fe. Es por eso que en los grupos bíblicos se está hablando de transformación. Es por eso que en los grupos bíblicos se está hablando de nuestros pensamientos tienen que cambiar. Porque la fe es la evidencia de lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, cómo actuamos, cómo decidimos. Cuando realmente vivimos el camino de la fe. Y no es que vas a vivir una vida fuera de la realidad. No, vas a vivir una vida en la realidad, pero con fe. ¿A dónde quiero llevarte con todo esto que mencioné? Porque pareciera que fuera Lázaro el protagonista de la historia. Pero lo que realmente estaba pasando era que Jesús estaba a punto de evidenciar uno de los requisitos que en el Antiguo Testamento estaban escritos por los profetas para que Jesús fuese el Hijo de Dios. Cuando Isaías profetizó acerca de Jesús y de su nacimiento, habló de que él iba a darle libertad a los ciegos, iba a libertar a los oprimidos, iba a sacar de las cárceles. Él habló una verdad acerca de Jesús. Y los fariseos, los escribas, los seduceos, ellos no creían en Jesús, porque para ellos era una teología personal, era Jesús hablando y enseñoreándose de algo y eso era irreal. Aparte de que Jesús ni físicamente, ni cómo se vestía, quizás tenía apariencia de rey. Pero lo que Jesús sabía era que era el momento ideal para evidenciar un milagro de resurrección donde hubiesen pasado más de 3 días. Porque los saduceos tenían una teología y la siguen teniendo. Y es que después de 3 días, un muerto, el espíritu todavía rondaba. Era lo que ellos creían. Y si el espíritu rondaba, podía o cabía la posibilidad de que ellos resucitaran. Entonces Jesús no llegó tarde, Jesús llegó a tiempo porque Él llegó al 4º día, donde no había posibilidad. Jesús dijo, dejo que se enferme, dejo que se muera, dejo que lo sepulten, que le pongan las vendas y llego yo a llamarlo por su nombre. Y Dios dice hoy a tu vida, hay cosas a las que tú le dijiste, se quedan enterradas, se quedan en su lugar. Hay cosas a las que le pusiste paños de agua tibia y no enfrentaste. Hay cosas que dejaste morir o se murieron y Dios viene a llamarlas por su nombre hoy. Este es el tiempo que Dios quiere para nosotros. El Betania era un lugar de descanso para Jesús, pero Dios lo que iba a desatar en ese lugar era un avivamiento porque había una multitud. Jesús dejó que llegaran los amigos de Lázaro, dejó que llegara la multitud, dejó que lo rodearan todos los religiosos para él llegar y con una voz suave, porque yo no me imagino a Jesús gritando. Yo no me imagino a un Jesús gritando, yo me imagino a un Jesús hablando directamente al espíritu de Lázaro. Y decirle, Lázaro, sal fuera. Quiero que me pongan el verso 25 de Juan 11:25. Mire lo que Jesús le responde a Marta. Le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree, voy a poner el que tiene fe en mí, vivirá aún después de haber muerto. Jesucristo no solamente aquí dijo eso. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él en reiteradas ocasiones hablaba de que el que creyera en él iba a tener vida. ¿Qué ha muerto en nosotros? ¿Qué dejamos morir por no darle la suficiente importancia a nuestro camino y vida de fe? Dios no quiere que seamos cristianos de domingos. Y quizás esto se predica siempre, pero es la verdad y es lo que el Señor quiere hablarte hoy. Él no quiere que seas un cristiano apático. Él no quiere que seas un cristiano normal, donde todo se ve menos que eres cristiano. Él no quiere que seas un adorador de iglesia donde solamente te miren. Él quiere que adores cuando nadie te está viendo. Él no quiere que seas un amigo fiel de Él solo cuando necesitas un favor. Él quiere que puedas en lo secreto decir: Señor, soy tu amigo, porque estoy cara a cara contigo, como Moisés era amigo de Dios cuando estaba cara con Él. Dios no quiere que le digas: Señor, soy una Marta, yo sirvo. No, Dios quiere que se evidencie en ti el servicio, porque el servicio trae en tu vida aceleramiento y cumplimiento a las cosas que Dios ha prometido. Estás invirtiendo el tiempo en el reino, por lo tanto, primero su reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Él no quiere que seamos cristianos normales, donde nos tengan que poner los cables que le ponen a los carros para que la batería se encienda. No. Él no quiere que te pongan baterías de otros. Él quiere que tú te conectes a la fuente que es Él, y que en este año tú puedas experimentar la verdadera bendición de Jehová y puedas vivir una vida en resurrección. El milagro era para Lázaro, pero fue evidente para todos. Que tu milagro genere ruido a la gente que está alrededor. Que tu vida de fe genere ruido en la gente que está alrededor. En el capítulo 12, y sé que no lo tenemos en multimedia, habla que después de que Lázaro resucita, Jesús va a visitar a Lázaro. Y me imagino Jesús hablando con Lázaro: oye, Lázaro, ¿cómo estás? Bien, llegaste tarde, ¿no, Jesús? Bueno, sí, un poquito. Casi se me pasa de cocción. Pero lo que pasó ahí fue que Lázaro se volvió enemigo de los saduceos y de los religiosos. O sea, ya no buscaban solo a Jesús para matarlo. Hubo complot para matar también a Lázaro. Y yo te voy a decir algo a ti. El nivel de tu fe va a hacer que el enemigo, el diablo y el infierno se quiera levantar contra ti. Y va a querer desanimarte, destruirte, perseguirte, atacarte, condenarte. ¿Sabes por qué? Porque es tu fe la que amedranta al enemigo. Porque cuando tú tienes fe, tú resistes y el diablo tiene que huir de ti. Y a él le conviene un cristiano apático, que no tenga fe, que sea un débil, que sea un enclenque, como decimos nosotros en Venezuela. En la fe. Porque a él, ¿de qué le sirve a alguien una fe débil? Lázaro se convirtió en un enemigo para las tinieblas. Porque lo que había sucedido en él había generado ruido en la multitud. Y dice la palabra textualmente que muchos dejaron de creer en los religiosos y comenzaron a creer en Jesús. Entonces la vida de fe y lo que vivas tú como cristiano en la fe no va a hacer que la gente se fije en la iglesia ni en lo de la iglesia, sino se fije en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y yo quiero que usted aplauda a Dios por eso. Entonces no te preocupes por el caos, porque el caos a veces nos sirve. No te preocupes por las tormentas, porque las tormentas a veces nos sirven. No te preocupes por las piedritas en la pizza. Disfruta del plan que Dios está haciendo en tu vida. Para Jesús ese fue un antes y un después. Recientemente, o estos días, estaba viendo con mi esposo The Chosen. Y ahorita están mostrando cómo Jesucristo, bueno, en los capítulos que estoy viendo, Jesucristo está enfrentando el tiempo y la temporada de que Él era el Hijo de Dios y que el público y la gente lo supiera. Su mamá estaba sufriendo, sus amigos estaban sufriendo, pero él no se podía negar porque Cristo no se puede negar a sí mismo. Así como tú y yo no nos podemos negar a la vida de fe, de que Él vive en nosotros. Y porque Él vive en nosotros, todo nuestro pasado quedó atrás. Y porque Él vive en nosotros, juntamente con Él vamos a resucitar. Y porque Él vive en nosotros, las cosas que estaban muertas no pueden quedarse así, no pueden jeder, tienen que despertar. Pero es nuestra vida de fe, y Cristo estaba evidenciando para lo que Él había nacido, el plan por el cual fue enviado, se estaba mostrando. ¿Sabes qué dice Eclesiastés? Todo tiene su tiempo. Y el tiempo de la bendición en tu vida va a llegar. Pero también el tiempo del proceso hay que vivirlo. El tiempo de la dificultad hay que enfrentarlo. Pero confiad, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Lo que me gusta de la historia de Jesús, cuando está caminando en sus últimos días, era la forma en la que Él tomó su asignación, iglesia. Y así debe ser cuando nosotros sabemos quiénes somos, cuando estamos viviendo las peores temporadas y sabemos que somos asignados. Nosotros entendemos el plan. Porque nuestra fe en acción nos hace y produce en nosotros que nuestra mirada jamás sea parte de Él. Que nunca pierdas quién eres en Dios porque la situación esté muy apretada. Que no se te olvide al Dios que te llamó porque la situación esté complicada. Y que cuando sientas esos bajones de fe puedas ir de rodillas a Dios y decirle así como Jesús le hizo, como Jesús oró en el Getsemaní. Porque Él lloró hasta sangrar. Porque como humano padeció todo lo que tú y yo y más padecemos.